fiscal Paula Gallo apuntó también a la situación en la que suelen encontrarse quienes son captadas por este tipo de actividades, y nos parecía interesante ver qué es lo que está ocurriendo en el norte del país en ese sentido. Por eso estamos en comunicación con la defensora oficial federal, Clarisa Galán, a quien saludamos. ¿Qué tal, doctora? Aquí Oscar Humacate y Martín Mandam, la saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Oscar y Martín? ¿Cómo andan?
Muy bien, doctora, buen día.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio queríamos hablar un poco de la situación, porque primero consultarle si esto ha ido creciendo en los últimos tiempos, es una situación que sigue siendo la misma y ahora por ahí conocemos más casos. ¿Cómo lo evalúa usted, doctora?
Bueno, yo no soy una especialista en lucha contra el narcotráfico, o sea, en la lucha, sino al contrario. Nosotros lo que hacemos, o sea, es defendemos, asistimos a las personas que se encuentran en esta situación. Así que concretamente la causa, no sé si estoy en condiciones técnicas de poder dar una explicación. Lo que sí te puedo decir es que sí tenemos un incremento de este tipo de modalidad de transporte de estupefacientes o de cómo se está moviendo el estupefaciente, sobre todo con la utilización de gente realmente de condiciones sociales, culturales, familiares, personales de extrema vulnerabilidad, y que evidentemente yo creo, solo te diría casi como una cuestión intuitiva, es que tiene mucho que ver con que durante mucho tiempo estuvieron cerradas las fronteras, y debe haber habido una acumulación, si se quiere, de estupefaciente que quedó como quieto, y ahora las grandes cabezas del narcotráfico lo que están haciendo es agarrarse de cualquier cosa, digamos, cosa en términos casi que literales, porque para ellos las personas, los humanos, sobre todo las personas que son utilizadas como correos humanos, son claramente cosificadas, ¿no? Para hacer este traslado y este ingreso.
¿Por qué mujeres, doctora? Supongo que también hay varones, pero digo, ¿por qué estamos viendo muchos casos de mujeres?
Y yo creo que, bueno, el tema de la mujer, como todos sabemos, las mujeres ya de por sí, por definición, por su condición de género, conforme lo establecen las reglas de Brasilia, en las que se dan pautas de cuáles son aquellas personas que tienen mayores características de vulnerabilidad, bueno, las mujeres son de por sí, ya te parten de una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Por todo lo que sabemos nosotros, ¿no? Porque tienen generalmente los deberes de cuidado a su cargo, porque sus hijos, los deberes de cuidado, llamamos a cuidado de los hijos, cuidado de familiares enfermos, cuidado de padres, siempre son asumidos por en esta una cultura más machista, patriarcal, están siempre generalmente asumidos por mujeres. Por otro lado, también les es mucho más, esto también les dificulta el acceso a trabajos, ni que hablar formales, pero también informales. Y bueno, generalmente tienen que cumplir con esas tareas de cuidado, cumplir con las tareas, con las responsabilidades de alimentación, casi como necesidades primarias de sus hijos y de sus familiares. Y bueno, después de lo que fue la pandemia para todos a nivel mundial, las mujeres son aquellas que tienen que terminar saliendo a cubrir esas necesidades, y son ese estado de necesidades el que es aprovechado por el narcotraficante real, que generalmente suele ir a los lugares a contactar a las mujeres, y en especial a este tipo de mujeres, como por ejemplo las que tuvieron el procedimiento, las que se hizo el procedimiento la semana pasada, el jueves pasado, en donde uno ve sus historias y realmente es una más triste que la otra, ¿no? Entre ellas un marido que se murió por COVID y que quedó a cargo de sus 6 hijos, hijos que han fallecido también, o familiares enfermos. Son, es un, digamos, casi un patrón personal y de situación social y cultural que se va repitiendo, y que, bueno, nada, sabemos que las mujeres también, no digo que los hombres no lo hagan, ¿no? Pero bueno, sí son las que salen a responder con las necesidades básicas insatisfechas como es, inclusive la alimentación, ya ni siquiera hablamos de la educación, digo directamente de la alimentación, con ofrecimientos paupérrimos de dinero, porque realmente es así, las hacen cargar y las exponen, digamos, son el último eslabón, son las que están más expuestas y en condiciones además ultra precarias, inclusive para la distribución de la droga, porque si nosotros nos vamos a pensar, creo que el procedimiento de la semana pasada, en donde se utilizaron 5 o 6 mujeres para transportar 5 kilos de cocaína, o sea, ya vemos que digamos, si bien no es poco para muchas veces las cantidades que estamos acostumbrados acá a ver en el norte de ingreso por la frontera de drogas, realmente la utilización de 5 mujeres para esta cantidad es inclusive demostrativo de lo poco que vale la libertad, la vida de estas mujeres también, ¿no? Porque si bien no es en la modalidad de las cápsulas, pero bueno, obviamente para ellas las penas son altísimas y bueno, estas mujeres que fueron detenidas van a estar posiblemente muchos años presas, con sus familias en una situación mucho peor de las que ellas quisieron tratar de mitigar. Y bueno, yo estoy segura de que además esto también está escrito y está comprobado por estudios sociológicos y estudios de gente que ve cómo se maneja el narcotráfico, repiten también los patrones del mercado, ¿no? Entonces, las mujeres son las que son las peores pagas en esta tarea no legal, pero que en definitiva no deja de ser un intercambio comercial.
Ahora, doctora, sí. esta situación que usted nos entristece, cómo la va narrando, porque tiene que ver, a ver, está en juego la vida, porque el transporte de esta naturaleza y de la modalidad que se lo hizo es claramente peligroso, es como ir con el puñal, con la punta clavada en el corazón y viajar así. Pero desnuda la gran realidad, que es la pobreza. No hablo de la pobreza de este lado de la frontera, sino de todas las fronteras que pueda tener el país de un lado y del otro, en donde hay una situación social a afrontar, que más allá, porque si no es titánica la labor de cualquier autoridad, de ustedes, que por más que tengan un nuevo código de procedimiento, de que se coordinen con la provincia o con Nación, las justicias federales o provinciales, es imposible. Cuando hay una situación dominante, que es la situación social, ¿se charla esto con otras áreas de gobierno? Porque ustedes pueden, tienen todo el relato, la narrativa, el contenido, la realidad, pero hay otra que es mucho más fuerte y que lleva todo esto. ¿Se habla de esto, de cómo se va a sacar estas zonas de esta lamentable situación? Porque si no, lo que hoy hablamos con la doctora Clarisa va a ser el diálogo que se va a repetir dentro de 20 años con otro periodista en este espacio, ¿no? Me refiero que pareciera que esto es algo sin solución, de que es algo que tiene continuidad, no tiene solución.
Sí, bueno, a ver, qué decirte, yo concretamente a cargo de la defensa pública, lo que nosotros tratamos de hacer es visibilizar esta situación y visibilizar la situación particular de cada una de estas mujeres y un poco señalar que quizás este no es el camino, que no sé digamos, no sé bien a quién le corresponde, supongo que es una coordinación entre la persecución penal, que está a cargo del Ministerio Público Fiscal, pero también del Ministerio de Seguridad, de todas las áreas que intervienen en términos de prevención del delito. Nosotros, yo como defensora, te puedo decir, te puedo hacer una descripción y te puedo asumir el compromiso de tratar de visibilizar esta situación concreta, que a mi modo de ver no hay lucha contra el narcotráfico real en tanto que nos quedemos o solo reaccione con posterioridad y se castigue a estas personas que su dignidad humana está prácticamente totalmente conculcada, y además con esta situación de pobreza que se agravó muchísimo también con el COVID, no solo por los muertos que dejaron, sino también por la falta de trabajo, por la precarización económica que sufrieron en nuestro país y los países vecinos, No vamos a estar hablando dentro de 20 años, vamos a estar hablando la semana que viene de esto,
pero
la
todos
otra,
los días.
Y la otra.
Sí, sí, sí,
porque gente pobre y desesperada, en desesperación. Acá la gente que tiene realmente el manejo de la droga va a los hospitales a buscar a estas señoras, claro. Va a las ferias de alimentos donde se hace trueque a buscar a estas señoras.
Busca donde está la gente desesperada.
Exactamente, exactamente. Entonces, en la medida que solo nos quedemos con estas señoras, digamos, está bien, posiblemente tengan que ser, serán castigadas, pero nosotros lo que tratamos de hacer es de graduar ese castigo, porque en rigor, de verdad, quienes deben ser perseguidos y para desestructurar el narcotráfico son aquellos que
cooptan los camellos.
Claro,
Clarisa, ¿se llevaron al cuerpo de la infortunada joven? ¿Se liberó la posibilidad?
Hablando... No, en el caso de la Ruta 26. Lo
pasa que el otro caso. ¿Se liberó o no se liberó?
Mira, yo no intervengo en ese caso. Así que no te podría dar una información.
También pensé que tenían conexión con... Y de saber eso, ¿no?
No, nosotros, lamentablemente, lo que sí te puedo decir es que nosotros la habíamos defendido cuando ella era menor. Era una niña, todavía era antes de cumplir los 18 años, ya había sido capsulera. Con lo cual también es tremendo, ¿no? Porque uno dice, bueno, por un lado, el lado A es, bueno, reincidió, estuvo presa, bueno, pero ¿qué pasó que esta chica estuvo presa y la cárcel no sirvió para, al contrario, lejos de servirle para resocializarla, la hundió más todavía en la desesperación, que la llevó a hacer lo mismo que finalmente terminó con su vida, ¿no? Es realmente
tremendo. Y, doctora, en tu concepto jurídico, se tendría que haber liberado, tendría que estar ella ya con su familia, digo, dándole su despedida final.
¿El cuerpo? Sí, por supuesto que uno lo piensa desde el lado de lo humano y desde el lado del dolor de esa familia, de esas hijas. También es cierto que yo por eso no quiero hablar de esto concretamente, porque no es un ámbito en el que
obviamente una opinión conceptual,
pero
sí.
Dentro de mi opinión conceptual, sí, cuanto antes le puedan entregar el cuerpo y que sus familiares, que también están sumidos en una pobreza y en una tristeza muy profunda a partir de este suceso, pero también es cierto que hay que investigar bien quién le dio las cápsulas, claro. De dónde salieron, claro. Porque ese es el verdadero responsable, hay que ir a buscar y hay que ir a investigar. En la medida que, entonces ahí hay que ponderar que por un lado tiene que ser entregado al cuerpo para que le den la sepultura sus familiares y puedan cerrar este dolor tan tremendo, pero por otro lado también tiene que investigarse dónde fue, quién le entregó estas cápsulas, cuál fue el marco de la asunción de esta tarea casi suicida.
Gracias, doctora.
Ha sido muy amable, Clarisa.
No, de nada. Gracias
a usted
por llamarme.
Gracias, buen día. Vamos a la pausa, Martín.
Sí, Clarisa Galán conversaba con nosotros, es defensora oficial federal.
Pasó otra hora del día. Seguís en Nacional.